Les damos la bienvenida a las personas que son habituales en este programa de radio en directo mañana, a este apartado de análisis que habitualmente está con ustedes en antena en esta franja horaria. Gracias por estar con nosotros a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía y también a aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Como ya hemos ido anunciando en esa plataforma, en nuestras redes sociales, hoy contamos aquí en el estudio de la radio con Javier Franco, que como saben está al frente de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Vamos a disculpar a dos compañeros, a Santiago Travieso concretamente y a José Chu Armas, que por distintas circunstancias hoy no pueden estar aquí, pero sí nos acompaña nuestro querido compañero Tero Brito, que está ahí ya tomando nota. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Cómo llevaste esto de la falta de agua? Que hemos estado en la tertulia pues bastante rato hablando de esa dificultad que tenemos en Fuerteventura para acceder al agua.
Por lo que me cuentan, por lo poco que me cuentan, pues tampoco he profundizado mucho en el tema. Hay una serie de problemas en ese arranque de que impulsa el agua desde la potabilizadora, los depósitos de impulsión, valga la redundancia. Y mientras no se solucione eso, pues vamos a tener problemas puntuales con el, que son más que puntuales ya, ¿no? Porque son muchos días sin agua.
Y además se junta con la ola de calor, que estamos sí, desde el día 29 de septiembre con
la calima, viene todo junto. Pero hombre, yo aquí en Puerto no he tenido problemas de agua porque, bueno, a mí en mi casa me sigue llegando el agua. Sí tengo problemas con el agua en Betancuria, en el Valle Santa Inés, porque allí pues tenemos la finquita de la familia y hace muchos días que no tenemos agua y estamos, está el arrendatario preparando aquello para plantar unas cuantas parras y no hay manera porque no hay agua.
No hay agua, no se
puede, ¿no? De todas maneras, creo que hay una obra que tenía que haberse entregado, no sé si era en junio o julio, y que no se ha terminado y sigue retrasándose, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si hay alguna solución. De todas maneras, si miramos un poquito la historia de Fuerteventura con el agua, la relación nunca ha sido buena, ¿no? Lo que pasa es que antes nos ingeniábamos, ¿no? O los abuelos se ingeniaban para tener siempre a lo largo del año agua, pero bueno. Antes,
pero ahora tenemos agua ahí, porque hay agua para desalinizarla y el problema es cómo mandarla a los distintos domicilios, a las distintas casas, a las distintas fincas, ¿no? Problemas por los problemas en la red, por la red de abastecimiento, ¿no?
Bueno, le voy a dar la bienvenida a Javier Franco. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Marusa. Y a Tero, por supuesto. Buenos días a los radio oyentes de Radio Sintonía.
Bueno,
y gracias por
la invitación. Oiga, a nosotros, cuando se nos comunicaba que, me parece que Tero puede compartir esto, también Tero, cuando se comunicaba que Javier Franco iba a estar al frente de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, a uno también le llena de orgullo, ¿no? Que una persona que ha estado tan cerca de nosotros durante gran parte de la vida, como funcionario del Cabildo de Fuerteventura, esté al frente de un organismo como este que tanto puede ayudar a la sociedad y más desde la perspectiva que lo hacía Javier, porque Javier estaba siempre vinculado al Parque Tecnológico, a la Universidad de La Laguna, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y para nosotros es un orgullo que Javier esté ahí y también queremos hacerlo público porque, hombre, sabemos que todo cargo lleva una tremenda responsabilidad, pero yo creo que Javier es de esas personas que trabaja 24 sobre 24 horas y que seguramente lo va a hacer bien. De momento, Javier, ¿cuál es la valoración que hace? Porque creo que es el primer cargo público que tienes, ¿no, Javier?
Sí, bueno, Marusa, en fin.
Yo no sé cómo te enredaron ahí.
Menos mal que...
Un matemático que deja casi la docencia para ir, porque en ese momento estaba trabajando como profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la facultad aquí en Fuerteventura, y de buenas a primeras lo vemos al frente de la agencia.
Sí, bueno, primero agradecer las buenas amistades que uno sigue teniendo por aquí y el cariño que te dispensan, o sea, que eso es de agradecer y es lo que uno al final se lleva, ¿no? Y el orgullo de tener personas como tú cercanas, ¿no? Un poco y mucho. Mi vida, digamos, laboral, que soy, como digo, siempre defino una persona del siglo XXI, porque comienzan la andadura, ¿no?, de este proyecto de transmitir a la sociedad de Fuerteventura lo que creíamos nosotros en su momento que adolecíamos, que era tener un plan de desarrollo de la sociedad de la información, de las tecnologías en Fuerteventura.
Tú comenzaste con Andrés, ¿verdad? ¿Con Andrés?
No, todavía más atrás.
¿Sí?
Yo nací con, o empecé con Andrés,
sí,
Andrés Valerón,
sí,
compañero, con Juan Évora.
Caramba.
En la Consejería de Industria. Bueno, realmente en la Cultura. Fue la primera y ahí compartimos unos meses y enseguida el consejero nos mandó con, porque no entendía, no. Había que hacer visible ese proyecto y nos encajó en aquel momento en la Consejería de Industria con don Juan Évora, uh-huh, al que, bueno, obviamente son de las que siempre estar agradecido de habernos dejado empezar y apoyarnos en todas aquellas ideas que teníamos en ese momento para ir poco a poco ir planificando Fuerteventura en ese campo.
Ya,
y de aquellos son estos parques, esos desarrollos de telecentro, en fin.
Sí, el todas, proyecto todas Semilla.
El proyecto Semilla, por el tema de las telecomunicaciones. En fin, una ser importante de proyectos que nos hubiesen gustado que hubiesen estado más enraizados y con mayor poderío tecnológico en nuestra economía, pero bueno, pero ahí están. Poco a poco.
Bueno, por lo tanto estamos hablando de una persona que está vinculada a la ciencia y a las nuevas tecnologías desde hace ya mucho tiempo y que yo entiendo que para Javier estar al frente de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información es un reto, ¿no? Sobre todo el tema de descentralizar y de llevar aquellos lugares, como por ejemplo puede ser cualquier pueblo de Fuerteventura o cualquier pueblo de La Gomera, en fin, de La Palma.
Exacto.
Porque las islas capitalinas, las capitales igual tienen más poder, más músculo, ¿no?, en esto de la investigación y la innovación, pero todavía en Fuerteventura hay personas que no tienen, por ejemplo, acceso a, bueno, pues a una conexión a internet simple, ¿no? Eso se dio mucho con la pandemia, ¿no?, y se puso de manifiesto.
Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, el uno de los primeros mapas cuando yo bueno, que esto estamos cumpliendo casi los 2 meses y medio,
sí,
en esta dirección. Pero cuando uno empieza a ponerse al día y visualiza y estudia los planos de lo que es las infraestructuras de la innovación y los desarrollos que tiene el Gobierno de Canarias en nuestro territorio, te das cuenta que obviamente todo se concentra siempre con la misma matraquilla, como solemos, sí, decir, pero es verdad, se concentra todo en Tenerife y en Gran Canaria, o sea, en Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Sí, las áreas más pobladas, ¿no?
Efectivamente, y esto siempre pongo yo, no sé si es por defecto de fábrica, el ejemplo de la campana de Gauss que se estudia en la estadística, en la distribución de las medias, pero bueno, es como una campana, que justamente tiene ese nombre. Muy en el centro nos encontramos con donde están todos los centros de desarrollo del conocimiento, los centros tecnológicos, llámese universidades, llámese centros de investigación, llámese centros de innovación. Y luego tenemos las colas de la derecha y la izquierda de esta campana, donde tenemos a las islas de Gomera, La Palma, Hierro, o Gran Canaria, perdón, Fuerteventura y Lanzarote, por el lado derecho, donde se disminuye. Y tanto es así que yo creo que a día de hoy, y somos afortunados en eso, en Fuerteventura, al menos nosotros tenemos un centro, un polo de desarrollo o de posible desarrollo de la innovación y la tecnología,
parque, ¿no?,
que es el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Pero es que en Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, con su Observatorio del Astrofísico, que bueno, que pero está ahí. Y bueno, y que los resultados hacia el desarrollo de La Palma no son tanto cuantitativos, sino de cualitativos de la isla, pero cuantitativos en los desarrollos que podría tener ese establecimiento. Pero bueno, de eso podemos ir hablando poco a poco.
Yo estoy pensando en el presupuesto que destina el Gobierno de Canarias a investigación y a innovación.
Sí, Javier. Bueno, nosotros, a ver, esas son cuestiones que hay que matizar, pero sí nos enorgullece de estar en el 23, este año que termina, en 103 millones y que se dicen rápido. Sí. Y que, bueno, y que estamos ahí peleándonos con el techo de gasto para el próximo. No sé, sabemos si se aplica el 5 o el 10, pero bueno, a ver si podemos ir incrementando esas partidas, o sea, ese montante, y llevarlo a 106, 110 millones. Pero bueno, lo importante es que todo eso, Marusa, y esto también es importante, primero, saber que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información es el brazo armado, como digo yo, de la financiación de nuestro tejido productivo en Canarias. Eso es lo número uno, y eso significa que tenemos que financiar las políticas de investigación. Tenemos que financiar las políticas del trasvase de esa investigación a nuestro empresariado, a nuestro tejido productivo. Tenemos que financiar lo que son los centros, llámese centros universitarios de innovación, obviamente de universidades públicas, a los centros tecnológicos que ya tenemos en la isla y que compartimos en algunos casos con el Estado, como son el IAC, ¿no?, que es el referente, la niña, y con perdón, la niña bonita de Canarias, uh-huh, y del Estado fundamentalmente, que es el IAC, ¿no?, el Instituto Astrofísico de Canarias, que también hablaremos, pero vamos, de su trabajo de investigación innovador que está realizándose, la plataforma logística oceánico de Canarias, PLOCAN, que desarrolla todo lo que es la investigación y la innovación marina, ¿vale?, de nuestras costas, que también es para casi escribir un libro y de los desarrollos que deberían y deben en el futuro próximo beneficiar a la sociedad de Canarias, y el emblemático y el un poco el decano, ¿no?, de Canarias, como es el Instituto Tecnológico de Canarias, que siempre se ha confundido a la agencia con el ITC.
Con el ITC.
Pero que todos estos centros dependen todos de la propia agencia, que se ha, uh-huh, creado como un paraguas de todos ellos, y que nosotros debemos de gestionar de la máxima, digamos, o de la mejor manera, para que esas inversiones que se hacen en esos centros luego viertan en nuestra sociedad.
Uh-huh. Tero.
Pues yo, Javier, abundando en lo que decía Marusa, también me siento satisfecho de tenerte por aquí con nosotros como director general de un área tan importante como la que me han encomendado. Me supongo que se te hará un poco más fácil la labor, porque a mí me han dicho que las matemáticas son la base para todo. Los que son matemáticos pues tienen una cierta facilidad para entrar en terrenos que incluso no son los suyos, y supongo que por eso diste el salto de la enseñanza y pues a esto de las nuevas tecnologías, ¿no?
Que es lo, sí, que está... Hombre, no cabe la menor duda de que la formación en matemáticas te abre fundamentalmente esa parte del cerebro, ese sentido de lo que es un poco la imaginación, ¿no? Y el de tener que tener una... abarcar, de cierta manera, un cierto... No, la palabra poder no me gusta. Una cierta facilidad, ¿no?, para poder ver, no físicamente ni táctilmente, sino imaginarse un poco los conceptos, ¿vale? Y cómo luego plasmarlo y desarrollarlo en la realidad. Es verdad que siempre se nos han definido a los matemáticos como muy teóricos, ¿no?, de la ciencia, y es verdad que obviamente la ciencia se basa en el conocimiento, una de sus bases fundamentales es la ciencia matemática. Sin los cálculos y sin esa, implicaciones en cualquiera de los campos de la ciencia, sea física, sea biológica, sea química, sea de la ingeniería, no serían posibles. No sé si por ahí podría ser que tengamos una cierta facilidad, y obviamente no digo que seamos nosotros los matemáticos los que solo estemos llamados para cumplir a la perfección o cumplir esas políticas, pero bueno, pero sí que nos ayudan. Pero sí nos ayudan, Tero, y quiero resaltar aquí también la parte humana que también nos hemos encontrado en la agencia. Una agencia en la que ahora mismo tiene una plantilla de entre 52 y 54 personas y la mayoría de ellas, todas con unas capacidades de cualificadas en sus campos, fundamentalmente en ingeniería, campos del conocimiento, fundamentalmente de ingeniería, y que los hay hasta doctores en materia, ¿vale? Mm. Con lo cual eso te llena primero de seguridad jurídica y de seguridad administrativa a la hora de afrontar todos los expedientes, y segunda, de saber que no estamos en manos de cualquier funcionario, sino son unos funcionarios especializados. Y eso obviamente facilita toda esta labor que uno tiene y quiere hacer llegar en estos 4 años. Y por tanto, eso, vuelvo a repetir, es ponerlo en valor, porque quieras o no, sin esa seguridad, todos estos primeros meses que hemos entrado en barrena, porque hemos entrado en barrena al trabajo, al tajo, para poder sacar determinadas convocatorias, fundamentalmente, porque, insisto, somos el brazo financiador de las políticas de innovación, de investigación y desarrollo en Canarias, y eso es, en cierta manera, una gran responsabilidad.
¿Qué líneas tiene ahora mismo, Javier, la agencia en materia de subvención? ¿Qué tipo de proyecto se subvenciona?
Sí, vamos a ver. A grosso modo, ¿vale? Sí. Porque si entramos en detalles...
Sí, con todos los apartados que tiene, perder, me imagino, ¿no? Pero en líneas generales.
En líneas generales, vamos a ver. Obviamente, primera, las infraestructuras. Hay que mantener, hay que, como dije antes, desde nuestras universidades, en materia de innovación y desarrollo, ¿vale? Uh-huh. Porque, bueno, antes que nada, para seguir poniéndonos en un lugar que el oyente nos entienda. Nosotros estamos bajo el área de la Consejería de Universidad, Ciencia, Innovación y Cultura. Y esta es de nueva responsabilidad, porque este gobierno de Canarias ha querido dar una importancia grande a las políticas de universidades, y la ha sacado de cultura, perdón, de educación, y la ha apartado, la ha puesto en valor, ¿vale? Y con ello conlleva la parte de innovación y de ciencia y de investigación, en este caso, ¿vale? Que donde, como digo, la agencia siempre ha estado inmersa en consejerías de presidencia o economía anteriormente. Y ahora la ponen en valor porque, obviamente, nuestro ecosistema investigador fundamentalmente está en las universidades.
En las universidades canarias.
Bien, dicho esto, ¿vale? Para no perdernos,
sí.
¿En qué materias estamos hablando ahora de financiación? ¿O qué parte, qué grandes bloques? Hablo entonces, bloque de la infraestructura, y ya las comenté antes, pero creo que habría que resaltarlas, como son los parques tecnológicos, ¿vale? De Canarias, de los cuales hay, esto es también una parte importante, de amortizaciones y otras derivadas económicas que también nos desangran en nuestro. Cuando hablo de desangrar es porque se están amortizando subvenciones de años atrás, ¿vale? Y que todavía están, y devolviendo dinero al Estado en esas amortizaciones. Pero bueno, infraestructuras como son los parques tecnológicos, nuestras universidades, que es donde se crea y se desarrolla nuestro talento de excelencia en la investigación, y el Instituto Tecnológico de Canarias, PLOCAN y EIAC, ¿vale? Estos dos últimos, como dije antes, en un 50% cofinanciado con el Estado. Esto por un lado. Luego tenemos, en materia de recursos humanos, recuperación o apoyo al talento. Y que este talento también no se nos vaya fuera. Esto es una parte importante, ¿vale? Y en esto andamos en estos días con, por ejemplo, que fue una de las, como lo dije antes, uno de los primeros medio problemas que tuvimos con el tema de la subvención a los predoctorales, que son los predoctorales son la parte donde nosotros financiamos a la investigación en Canarias, ¿vale? Porque se nos había retrasado los de este año y hemos tenido que hacer virguería, pero no, porque todo depende, como en todas las administraciones, y aquellas personas que conocen en la administración saben que no andamos solos. Está en una intervención general, está un plan.
Sí, todo lo que es burocracia.
Toda la burocracia, efectivamente. Bueno, y el caso es que en agosto, y encima en agosto, medio inhábil, pero ahí estábamos pendientes de todo esto, entre a finales de agosto y primero de septiembre pudimos sacar esta parte de financiación anticipada al 24. Bueno, financiación en la que entra tanto la parte de financiación directa como la parte de desplazamiento de los investigadores fuera o dentro de Canarias, que también es una parte importante. Luego tenemos la parte de la innovación y el desarrollo empresarial, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el programa DigiNova. Programa DigiNova, fundamentalmente desarrollado por las dos universidades, por las dos fundaciones, trata de consolidar a el personal egresado, tanto universitario como en la formación profesional superior. Esto también me gustaría recalcarlo, porque creo que tenemos que ir dando mayor valor en nuestra sociedad canaria a los FP, ¿vale? A los antiguos, sí, FP. Uh-huh. Con el programa, como les digo, de DigiNova, que trata de formar a estas personas ya egresadas en el mundo de la innovación y el desarrollo empresarial, para que luego tengan, creo que eran 8 o 10 meses de práctica al final de esa formación, ¿vale? Y esta es una parte que, aunque no, esa parte, digamos, de inmersión en el tejido productivo nuestro, en el tejido productivo empresarial, se les dota de unas partidas y de una economía. Es como una especie de beca, ¿no? Porque no llega a ser un contrato. Pero es una parte que creo que es muy importante a la hora de valorar la experiencia luego posterior de estas personas. Esto en cuanto a lo... Porque dicho así, todo
sí,
es...
Sí, te estoy escuchando y me da la impresión, no sé si Tero te opina lo mismo, que la agencia es bastante desconocida, ¿no? Para la población en general, ¿no? Sí. Tero, y yo creo que eso también es un problema.
Sí.
Porque le restamos valor o no le damos el valor, sí, que se merece, ¿no?
No se conoce, no se sabe, pues...
Eso es una de las en la mochila que yo llevaba cuando arranqué el 27 de julio. Todavía me acuerdo el día. Era una vamos a ver aquí.
Porque tú trabajaste mucho con ella en el tiempo que has estado en tu profesión, ¿no? Como funcionario del Cabildo trabajabas directamente con la agencia,
claro,
¿no?
Claro.
Desde la época de Manuel Miranda.
Sí, no, y antes. Vamos a ver, Manuel, que fue la anterior, la última del gobierno de Canarias, con Comisión Canarias, con nuestro presidente, señor Clavijo, él trabajó en la última dirección. Luego vino el anterior gobierno, ya se puso a otra persona y ahora he vuelto yo, un poco para rematar lo que empezó Manolo. Pero bueno,
hablando de la desconocida, ¿no?
Vamos a ver si yo lo intento visualizar para que ustedes y los radioyentes lo puedan.
La tecnología en general, la gente.
Sí, no.
Lo que quiere saber es sacar dinero del cajero, cómo manejo la tarjeta.
Efectivamente, ¿no? ¿Y para qué hay tanta investigación? ¿Qué tanto desarrollo si no tengo agua? ¿Para qué tanta innovación? ¿Para qué tanta investigación si al final no llego al final de mes? ¿Para qué tanta investigación? ¿Para qué tanto desarrollo si al final, en fin, todos los problemas que acucian a día de hoy a la isla de Fuerteventura? Y en eso es donde, ahí es donde yo me quiero plantar y voy a intentar explicar.
A ver.
Primero, sí, efectivamente, nosotros llegamos trabajando con la agencia y con el gobierno. Y de hecho, el responsable en este caso, funcionarial de la casa, de la agencia, fue en su momento, lo conocimos en el 2003-2004. Estamos hablando de las relaciones humanas, que esto es importante también. Porque con él, y en aquel entonces creo, Tero, que igual tiene mejor cabeza que yo, estaba de director de industria Wenceslao Berriel. ¿Vale? Por Asamblea Majorera en aquel entonces, ¿vale? Ha llovido, pero bueno.
Sí, que ha llovido, ¿eh?
Y en aquel entonces, como te dije antes, estábamos con Juan. Y conseguimos los primeros 25.000 euros para el Parque Tecnológico, porque ellos desarrollaban planes industriales, para el desarrollo de planes industriales, y nosotros fuimos allá al Gobierno de Canarias con nuestro proyectito debajo del brazo, diciéndole, oye, nosotros queremos desarrollar una industria innovadora, una industria moderna en Fuerteventura. Y obviamente el primer grito fue, ustedes están locos, esto es un desarrollo industrial a la usanza y ustedes que esto es de un parque tecnológico. Y un parque tecnológico que ni en Canarias se sabía lo que era un parque tecnológico. Solo en ese momento estaba el Parque Científico de Las Palmas, de la Universidad de Las Palmas, porque ya funcionaba con sus temas de spin-off. Pero ni Tenerife, ni Fuerteventura, ni nadie. Y nadie se nos ponía al teléfono
¿no?
para sabernos,
mira,
decirnos
esto
quién
es loco.
O qué es un parque tecnológico. Pero bueno, allá fuimos. Y gracias a un poco a todos, ¿no? Un poco al apoyo en ese momento del director, de ese lado, obviamente Fuerteventura, con todo su equipo político y técnico del Cabildo, y luego por la parte humana de los técnicos que estaban ahí en ese momento, pudieron dar visibilidad y entendieron los proyectos. Pero bueno, digo esto, eso es una. Eso para el conocimiento que teníamos nosotros con el gobierno. Con el número dos, si es verdad que la parte de visibilidad, que no me he olvidado, la parte de visibilidad que tiene todas estas áreas y toda esta política de la agencia, que como bien dicen ustedes, es poco conocida por el común de los mortales,
sí.
Yo siempre pongo la misma experiencia como ejemplo, estando, por ejemplo, en el Cabildo. A nosotros nos enorgullecía que la ciudadanía compartiera con nosotros cuando hacíamos cualquier proyecto de digitalización, bueno, cualquier proyecto de nuevas tecnologías en la isla de Fuerteventura, y compartieran con nosotros una crítica, que esa crítica podía ser crítica para mejorar, crítica porque no les gustaba, o crítica simplemente porque entendía que aquello se debería seguir haciendo. Lo que nos mataba realmente, Marusa de Itero, era cuando el ciudadano llegaba y decía, ¿cuándo hicieron el qué? ¿Dónde? Eso estaba malo 3 días, porque no me recuperaba, de verdad, era sí. Emocionalmente, porque lo que te había costado llegar con un mínimo, con un máximo esfuerzo, tener una mínima partidas presupuestarias para llegar a lo máximo posible, que te dijeran para qué, cómo y dónde fue eso que yo no me enteré y cuándo fue, ¿no? Entonces, y ahí es donde llego y donde yo digo, tenía yo y vengo yo con mi mochila llena entusiasmadamente, uno de los grandes objetivos es el de afianzar o dar a conocer la cultura científica en Canarias. Y fíjate tú por dónde, que en estos días que estamos trabajando en la semana esta de la ciencia que queremos poner en funcionamiento, desarrollar en noviembre, a mediados de noviembre, nos hemos encontrado con la friolera realidad. De la época que tú decías, de Manolo, sí. Se manejaban aproximadamente 500 y pico mil euros de presupuesto
para
la semana en general de la ciencia.
En toda Canarias.
De toda Canarias, sí, estamos hablando siempre de toda Canarias. A día de hoy tenemos en el presupuesto de este año 163. ¿Cómo se ha diezmado, vale? Este proyecto que creo que es fundamental, porque es que hay que no solo conocer para qué sirve la investigación, por qué tener la cultura de la ciencia y la innovación en nuestra población, en nuestro tejido productivo, sino que después, a la hora de ser pragmático, hemos estado el viernes pasado, le estaba comentando antes a los compañeros, que del calor, hemos estado el viernes paseando, visitando explotaciones ganaderas, porque tenemos con el Cabildo un proyecto de digitalización del medio rural y lo estamos desarrollando con la Universidad de La Laguna, como hay un desconocimiento brutal de lo que es un simple innovonos, que esto está muy repetido en determinadas empresas, sí. Claro, en ayuda de la transferencia del conocimiento para la mejor, Marusa, de pedir un ordenador. Ya no estoy hablando de procesos PCA o procesos SRM en la empresa. Estamos hablando de cosas tan sencillas como digitalizar, que ahora mismo todo el mundo, no, digitalizamos, sí, hay que digitalizar la empresa. Yo tengo que digitalizar. Hombre, yo no voy a saber de digitalización, por favor. Bueno, pues nos encontramos con la triste realidad. Por eso, no solo la campana de Gauss que explicaba antes, sí. Con los centros en el medio, es que luego te sales de esa banda ancha, de esa banda. Y no solo ya en Gran Canaria y en Tenerife, y encima se centralizan en sus núcleos de población de capital. Tú te vas a Valsequillo y estamos igual que Fuerteventura.
Sí.
Estamos a Santa Lucía y nos vamos a lo mismo. Es decir, no hay una cultura de saber la transformación y la investigación, cómo se debe de transferir al tejido productivo y, por tanto, a la necesidad de mejora de tu producción en la materia que sea. Uh-huh. Y estoy hablando en la materia del sistema alimentario.
Perdón. Yo, por ejemplo, estoy en Puerto, no sé si entra dentro de los proyectos que ustedes están mirando ahí en el sector primario, ¿no? Uh-huh. Yo estoy aquí en Puerto y con mi móvil desde aquí abro y cierro las llaves para regar las parras en el Valle de Santa Inés o en Pájaro, o donde sea, ¿no? Imagino que irán por ahí también los...
Para ser más exacto, ya que estamos hablando, ya que me preguntas y me tiras de la lengua. Vamos a ver, a día de hoy... por ejemplo, los ganaderos nuestros, en la mayoría, por no decir todo, cursan la información de la producción de leche y de su calidad de dos formas. Una, porque se la hace fundamentalmente los que compran la leche, o el que compra la leche, y la otra parte es el propio cabildo, que les rellena un documento que ellos traen apuntados en un papel para que luego se lo digitalice, y esa parte lo hacen los funcionarios, mis ex compañeros del cabildo. ¿Eh? Pero por eso lo hacen porque obviamente lo tienen que hacer porque al final es importante para las tomas de medidas políticas luego en el sector agrario. Pero es que esta persona o esta empresa, que son fundamentalmente familiares y que ahora están viniendo las terceras generaciones, los hijos de aquellos ganaderos o aquellos tal, están renovando, la explotación ganadera ha ido, creo también, en una parte importante, un avance en lo que es, digamos, todas las tecnologías para el ordeño, en fin, todo esto ya no hace falta que yo lo diga porque se supone y se entiende. Pero la parte de digitalización de esa
estamos
empresa...
Estamos hablando de lo mínimo, ¿eh?
No tienen nada. O sea, ¿qué producción? A mí me compran la leche y ellos, y ese que me, esa entidad que me compra la leche me dice...
Es la que tiene el control.
Al menos de esa información. Sí. Porque obviamente saben ustedes que se vende y se compra a razón de la calidad de la leche, tanto porcentaje de grasa, en fin, una serie de términos que aburrimos a la gente.
¿Y esa información no la tiene el ganadero?
No, solo se la dan. Sí, se la dan porque obviamente se lo tienen que dar y le informan.
Sí, pero no la controla él. No la controla él como productor, que es quien debería de controlar esos datos.
Esto es lo que estoy a ver. Esto lo pongo también un poco en cuarentena, pero es lo que nos hemos encontrado de forma aleatoria el viernes. Y yo creo que alguien me diga lo contrario, pero bueno. Pero al menos yo saco de ese fondo es en un plan de digitalización de nuestro sector primario. Nuestro sector primario no, de todo el sector primario de ganar, que yo me imagino que va a estar...
En la misma circunstancia.
Y estamos hablando de un problema, solo el sector primario, luego te irías a sector de servicios y otros tantos sectores...
Lo que viene a poner sobre la mesa es que eso que hemos escuchado tantas y tantas veces, el término brecha digital, cada vez es más grande.
O por lo menos antes no se sabía cuánto era la medida y ahora cada vez nos encontramos con las mayores realidades y parece que nos estamos aumentando, pero yo creo que esto siempre ha sido así. Lo que pasa es que o vivíamos a espaldas la realidad
porque estamos hablando,
fíjense,
estamos hablando de algo tan importante como es el control de los datos de una empresa,
de una explotación,
es una empresa y tiene que tener de lo que bien. tú facturas, del rendimiento que tienen tus animales, en fin,
efectivamente, y luego no vamos a hablar tampoco o podríamos hablar también de lo que es la quiebra digital en las telecomunicaciones, que a día de hoy, si es verdad que se ha avanzado muchísimo, desde aquellos entonces, 2003 a 2023, en 22 años, pero quedan todavía muchas explotaciones que están donde están. Y
por ejemplo, Javier, hay un tema que tiene la importancia que tiene, evidentemente, pero en general en Fuerteventura cualquiera te dice, bueno, pero... ¿Y para qué quieren? ¿Qué es eso del parque tecnológico ese ahí? Van a seguir enterrando dinero ahí, pero ¿para qué quieren eso? ¿Eso para qué sirve? Y el 90%...
Por no decir más,
no sabe de qué va el tema del parque tecnológico, ¿no?
A ver, por eso yo decía que la cultura y la comunicación de todos estos proyectos que se están haciendo en Canarias, y hablo de forma genérica, para mí es escasa. ¿No? De una puntuación del 1 al 10 yo no lo apruebo, ya que me hablabas de mi parte de enseñanza. Yo pongo un 4,5, pero no le subo los 0,5, no se lo subo. Yo, vete para septiembre. Porque es verdad. yo creo que en eso tenemos que,
trabajar más.
Vamos a trabajar, tenemos que trabajar bastante. En el caso concreto de Fuerteventura y el Parque Tecnológico, efectivamente. Y te lo digo desde la realidad, como ciudadano, como parte implicada, directa y luego indirectamente, y ahora con una cierta responsabilidad. Tenemos que hacer visible estos proyectos que son realmente tractores para la isla de Fuerteventura, y esto es verdad que es invertir en el reparto de esta cereta de huevo, donde nuestro amigo Andrés nos recordaba, esto hay que ponerlo y hay que repartir y hay que diversificar. Lo que pasa es que si no se explica, lo que pasa es que si no se llega o no se comunica con la misma contundencia con la que llegan esos planes de financiación, no podremos abarcar una sociedad entendida, comprendida y que pueda hasta beneficiarse. Entonces, efectivamente, y están dentro de la parte también de subvenciones o de financiación de la propia agencia a nuestro parque, porque hay planes que tenemos que poner arriba de la mesa. El otro día estábamos una conversación breve con el amigo Eduardo y lo poníamos en valor, ¿no? Las cuestiones que faltan y las cuestiones que pueden llegar para materializarse con nuevos planes que mejoren aún, si cabe, el proyecto que tiene en marcha el parque. Entonces, otra de las actuaciones que nosotros tenemos en mente, en ese bolso, en esa mochila que llevamos a la espalda, con mucho entusiasmo, es el reempujar, si me permiten el término, a lo que ya se creó en su momento, que era la red de parques tecnológicos de Canarias, porque tenemos tres, y por tanto impulsar políticas comunes de la mano y abanderadas por esta administración, porque no nos debemos de olvidar que la teoría de triple hélice debe de seguir y sigue siendo muy positiva en los territorios donde se aplica. Y hablo de la triple hélice porque tiene que estar la administración, tiene que estar la investigación, nuestras universidades, tienen que estar las empresas.
Las empresas.
Vale. Entonces, obviamente, la administración, en este caso, tenemos que decir mucho para poder tirar del carro estas tres. Para no seguir perdiéndome. Concretamente, en la isla de Fuerteventura, creemos necesarias las políticas que llevan o que van directamente a nuestra sociedad y a nuestro territorio, como son el de potenciar, mejorar, complementar todo aquella calificativo que se pueda decir para incrementar lo que son las políticas de emprendimiento digital, emprendimiento de nuestras empresas con el parque tecnológico como eje de núcleo central para toda esta economía. Creo que el parque ha tenido una derivada en un proyecto tractor tan importante como es el que está desarrollando, ¿vale? Pero creo que podríamos ayudar a mejorar y completar, o complementar en este caso, lo que son las estrategias del emprendimiento tecnológico en Fuerteventura. Y siempre bajo el paraguas del parque tecnológico, del parque. Porque a fin de cuentas es un proyecto tractor y todos los proyectos tractores luego deben de descender en lo que podrían ser los desarrollos del territorio. Y eso, obviamente, lo que pasa que no lo conocemos, hablo en términos generales, no tenemos una apuesta dedicada y exclusiva a esa parte que podría beneficiar y dar sentido a todo esto que estoy diciendo. Y eso es lo que vamos a intentar en estos primeros años para, de la mano del Cabildo Insular de Fuerteventura, que recordemos que es el brazo ejecutor, es quien marca las políticas del parque tecnológico, y el parque tecnológico es el que es el brazo ejecutor. Y aquí nos tendrá siempre Fuerteventura, su Cabildo y el parque en la agencia para poder complementar todas aquellas políticas a las cuales adores.
A oportunismo, y puede sonar a oportunismo, ¿no? Tengo otras cuestiones que plantearle, pero me da que no tenemos.
Estamos
tiempo.
Pero
sí hay un último asunto, y sí, puede sonar oportunista la pregunta, pero ¿en qué nos pueden ayudar ustedes con el tema? Me refiero a los políticos, los investigadores, con el tema de garantizar en estas islas de Lanzarote y Fuerteventura el tema de un suministro de agua, que no estemos tan expuestos a la, bueno, a las averías, a los imponderables que se producen,
sí,
¿no?
Eso es una pregunta clave.
No, es que no sé.
No.
Ahí entraría en el juego, de verdad que vamos a tener que invitar nuevamente a Javier porque se nos quedan muchos asuntos fuera, pero ahí entraría en juego lo que tiran o no tiran las administraciones públicas, por ejemplo, de las dos universidades canarias, del conocimiento, de las fundaciones, ¿no? Yo creo que no se hace uso de los proyectos de las fundaciones, ¿no?
Vamos a ver, esto es muy importante. Primero, volver a redefinir. Así, sí. Investigación y desarrollo, ¿vale? Esto es muy importante. Innovación, ¿vale? Nosotros no vamos nunca a financiar la aplicación final, ¿vale? Aplicación final que sería, entonces, oye, 40 módulos de ósmosis para Fuerteventura porque...
Pero si hacen los proyectos...
Pero sí es verdad que esa parte de innovación que ya desarrollan, efectivamente, ya lo dije y por eso quise poner en valor, porque desarrollan, es la plataforma logística oceanográfica y por tanto trabaja todo lo que es la economía sur y todo lo que es la economía de costa. ¿Y eso qué quiere decir? Que están en plena auge y en pleno rendimiento todos aquellos desarrollos, todas aquellas investigaciones que pueden dar beneficio a la utilización de la, lo diré ahora, todo lo que es la desalinización del agua o lo que es convertir y generar agua del mar, ¿vale? Que es lo único que tenemos nosotros y que afortunadamente Fuerteventura desde su momento lo hizo, lo que pasa que están... Y luego está la parte también de ITC, que también tiene sus modelos de desarrollo en África y que hay modelos de combinaciones mixtas, energía renovable con la generación de agua. Tenemos un espacio de desarrollo de poner en luz todas estas historias en Fuerteventura, como es Africagua, que en fin, que ahí estamos también nosotros, la agencia, el ITC, para poner en valor todas estas historias. Claro, todo esto...
Es curioso, estamos vendiendo lo que no aplicamos aquí.
Efectivamente, por eso te digo. Entonces, eso es ponerlo en valor. ¿Qué podemos hacer nosotros para desarrollo de Fuerteventura? Yo creo que el blanco y en botella.
Todo ese conocimiento, Javier, habría que aplicarlo. Como tú decías al inicio de esta conversación, de esta entrevista, pues una vez que ha pasado el tema de la investigación, de cómo se revierte todo eso a la sociedad a través de los distintos canales, ¿no? A través de los distintos proyectos. Una última pregunta que te quiero plantear. ¿Canarias tiene posibilidad o Canarias retiene talento?
En eso estamos, y lo dije antes con esos planes.
Porque si algo
que
nos
tenemos,
quedó
con
claro,
esos recursos.
Si algo tenemos claro, ¿no, Tero? En la pandemia es que no solo en Canarias, en este país no teníamos nada. Por tener, no teníamos ni una simple fábrica de mascarillas, ¿no?
Mira, me vienes muy bien porque me quería poner en valor una frase, creo que es muy típica, pero que a veces no sabemos de dónde vienen las cosas, ¿no? De Francis Bacon, ¿no? Un filósofo y político inglés que decía que el conocimiento es el poder, ¿vale? Ponía que la ciencia es el instrumento técnico que tienen las sociedades para el conocimiento y el control de la naturaleza. Y ahí es nada. O sea, con eso te estoy diciendo, nuestro talento, como no tengamos las personas que controlen y hagan ciencia y técnica, no tendremos. Y la segunda parte, y una vez que conocemos y creamos la ciencia y controlemos nuestra naturaleza para el beneficio del ser humano y el beneficio del entorno donde vivimos, poco o nada podemos hacer.
Esto me viene porque la pasada semana teníamos la oportunidad de charlar, hacer una entrevista a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Habían salido los datos del paro hacía poquitos días y bueno, nos planteaba una cuestión, que en Canarias el problema está en una determinada franja horaria donde las personas pues no tuvieron la oportunidad de formarse y ahora tienen cierta edad y les cuesta y tienen dificultad para acceder al trabajo, y luego hay otra parte importante de la sociedad canaria que está sobretitulada pero que no tiene capacidad, no tiene la oportunidad de trabajar, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Todo ese conocimiento que está ahí, que nos ha costado tanto, al final, en la salida que tienen es marcharse, porque aquí es imposible trabajo.
No es fácil, pero por eso nosotros estamos intentando potenciar esa implementación que les decía, como por ejemplo con el programa Diginova, es decir, de esos egresados, de esa parte intelectual vamos, intelectual, académica, sí, ¿no? Y tanto, no solo universitaria, porque vuelvo a resaltar el tema de FP,
efectivamente, de la formación
superior,
de la formación,
vale,
profesional,
que es muy importante.
Sí, venía a decir titulados, no universitarios,
claro,
solo personas tituladas.
Pero es verdad que tenemos también luego esas, oye, que no es fácil, pero bueno, que están ahí esas investigaciones, tanto a la básica como a las de las realidades, porque la básica no deja de ser importante para todo el ecosistema de investigador. Pero es que luego la aplicada es la que luego también se tiene programas para incorporar todo ese desarrollo en nuestras empresas. Pero, como tú lo has dicho, después hay todavía nos queda mucho camino por mejorar y hay mucho talento que se nos escapa, desgraciadamente.
Uh-huh. Javier Franco, gracias por estar con nosotros estos 45 minutos y obviamente se nos ha quedado muchos temas fuera. Habrá tiempo.
Yo siento no haber sido lo más... haber hecho una síntesis y tener algo más claro, pero por lo menos poner alguna luz, por lo menos empezar a poner luz y nos quedan tiempos para uh-huh. ir poniendo no solo luz, sino foco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si aquellos también que tienen que tener conocimiento, las personas que están sobre todo en la administración pública, no solo los ciudadanos, sino los que están en la administración pública, pues van teniendo más conocimiento de lo que es la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y tirando de ella, ¿no? Tero, de todos esos profesionales que, bueno, pues a través de esas líneas de ayudas económicas hacen sus investigaciones en Canarias para que al final reviertan en la sociedad, ¿no? Para tener una sociedad con una vida más digna, ¿no? En todos los aspectos.
De eso creo que se trata y es lo que estamos trabajando. Y yo vuelvo a agradecer de nuevo a Radio Sintonía esta invitación, a hacer conocer esta agencia, que es la agencia, como digo yo, la Axis y de todos, ¿no? Y yo encantado y me ha sido bastante corto el tiempo, con lo cual significa que he estado muy a gusto y... Mm. De estar con ustedes y con los radioyentes.
Javier, nos encontramos pronto cuando tú quieras y nada, que no pierdas, porque sabemos también que con los avatares del día a día se va perdiendo también la ilusión, ¿no? A veces
sí,
vemos
bueno.
como la gente va perdiendo la ilusión. Espero que no la pierda, efectivamente, y que todos esos proyectos que tienes en mente pues se hagan realidad en beneficio de personas como las que nos están siguiendo en estos momentos a través de este medio de comunicación. Muchísimas gracias. Y, don Tero, nos encontramos el próximo lunes.
Pues lo vamos a intentar, yo no claro. se lo garantizo porque...
faltaría más. ¿Se va a perder, no, usted, se va a perder porque... usted en San Miguel o el puente?
Como hay tantas fiestas y tal, ahora el jueves es festivo, después no, pero bueno. Pues hombre, pero espero que sí, que estemos por aquí cerca.
Bueno, ya espero yo también que estén el resto de los compañeros, tanto Tero como José Chu. Y a ustedes ya saben, les acompañamos con otros contenidos en este medio de comunicación en Radio Sintonía.